Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de hoy, miércoles 25 de marzo del año 2026. Arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Para nosotros, aunque fuese de forma simbólica, ya lo era. Quizá para ella, o para su entorno, o para el público en general, le hiciese falta un documento, o un acto, o un evento que lo certificase. Y sí, me refiero a Susana Rodríguez Gacio. Insisto, para nosotros ya era más que de sobra Marca España. Sobre todo a tenor de lo que aporta a la sociedad, a pesar de su discapacidad, ya sabéis que se ha formado durante estos últimos años para ser especialista, para ser médico, y por supuesto por sus resultados deportivos, que al final es lo que nos lleva a hablar de ella en nuestros programas de forma además recurrente o habitual. Bicampeona paralímpica en Tokio 2020 y en París 2024, y recuerdo, 7 veces campeona del mundo. Pues a todo esto le sumamos que Susana Rodríguez Gacio ha sido nombrada por parte del rey Felipe VI en un acto que tuvo lugar en el día de ayer en el Palacio del Pardo, en Madrid, embajadora honoraria de la marca España. Según Casa Real, por representar de manera ejemplar el espíritu de superación, uniendo la vocación de cuidar a los demás con la determinación de competir y alcanzar la excelencia deportiva. ¿Y qué queréis que os diga? No puedo estar más de acuerdo que con Felipe VI, con Casa Real, en definitiva, con este merecido reconocimiento que se le da uno más que recibe nuestra siempre bien querida y admirada Susana Rodríguez Gacio. Susana, por este y por todos los que has conseguido, y sobre todo por los que todavía quedan por venir, nuestra más sincera enhorabuena. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, el programa viene cargado de temas, cargado de cosas, cargado de argumentos. Vamos con ellos, como siempre, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón, hasta las 4, bienvenidos. Esto es un día más, a golpe de miércoles, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Para paliar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo. Son medidas que llegan cuando el litro de diésel ya supera los 2 euros. Han pasado 21 días desde el comienzo de la ofensiva de Israel y Estados Unidos, o sea que el Ejecutivo ha tenido tres consejos de ministros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Pues venga, iniciemos como casi siempre este programa en clave celeste, porque tenemos a algunos en Vigo y a otros desperdigados por el mundo. Me refiero evidentemente a los futbolistas de la plantilla que dirige Claudio Giraldez. Uno de los que está desperdigado por el globo terráqueo es el portero rumano Radu, que Álvaro Lorenzo, ¿qué tal Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Muy buenas.
Ya está desde anoche en Turquía concentrado con su selección nacional.
Sí, ayer se unió a la concentración de Rumanía, todavía en su país, ayer por la tarde, a última hora. Hoy por la mañana ya han violado rumbo a Estambul, curiosamente, donde se va a jugar, ojalá esté el Celta, la final de la Europa League, porque mañana la selección turca tiene las semifinales de esos playoffs para ir al Mundial, a domicilio, visitando a Turquía, y veremos si Radu parte o no de inicio en esas semifinales del playoff por estar en el Mundial, pero recordemos, no tiene lesión, ya está por lo tanto en tierras turcas para el partido de mañana.
Igual que Radu ya está en destino, así ha sucedido a lo largo de estas últimas horas con el resto de internacionales que sí han viajado con sus selecciones.
Sí, recordemos que también están convocados para este playoff del rumbo al Mundial los suecos Starfelt y Suedberg. Suedberg no ha entrenado todavía en el día de hoy por una pequeña enfermedad con la selección Suecia, que se va a medir a Ucrania en el partido de mañana en el Ciudad de Valencia. Aquí en España Ucrania por la guerra tiene que jugar ese playoff fuera de su país y lo va a hacer aquí en España, con lo cual preparándose ya con la selección sueca de cara a este partido de mañana los dos escandinavos que tiene el Celta. También tenemos a Fer López con la sub-21, en su caso la sub-21 juega el viernes, lo hace en Chipre, un partido clasificatorio para el europeo. Está entrenando Fer con la selección sub-21 en la ciudad deportiva de Las Rozas. También lo está haciendo Borja Iglesias con una España que también jugará el viernes, en su caso en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, en el Estadio del Villarreal ante Serbia, un amistoso. Así que todos ellos preparando ya sus compromisos internacionales, algunos obviamente más importantes que otros por tener que jugar ese playoff del Mundial.
Ya que mencionas, Álvaro, al Panda, Borja Iglesias, esta mañana ha sido protagonista con la selección española en un acto publicitario.
Sí, junto a Héctor Caranca y Martín Zubimendi, en un acto de patrocinios de la selección española, hemos podido escuchar a Borja Iglesias, que ha contestado a las preguntas de algunos periodistas, entre ellos nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. Un Borja al que se le preguntaba, obviamente, en esta última convocatoria, en esta última ventana previa al Mundial, si ya sueña con estar en esa lista de Luis de la Fuente para el Campeonato del Mundo.
Muy feliz, muy contento con lo que estoy viviendo, ya no solo en el fútbol, sino en mi vida. Y bueno, sí que es cierto que hace unos meses igual no lo imaginaba, pero a día de hoy sí que es algo con lo que sueño y ojalá poder estar, sí.
Ojalá poder estar un Borja Iglesias, que está siendo habitual, ya decimos, en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente, y que tiene muchas opciones de entrar en esa delantera, quizás como revulsivo, como ese rol de futbolista que te pueda ayudar si los partidos se complican, como fuera en su día, en aquel Mundial ganado por España, otro jugador de buena talla y buen goleador como Fernando Llorente.
Hombre, yo en la selección estoy cómodo en todo, ¿qué te puedo decir? Y luego, pues, Fernando creo que es uno de los referentes más importantes para cualquier delantero, y sobre todo si eres español. Que te puedan comparar un poquito con él ya es un lujo y un honor. Ojalá poder estar a la altura, ojalá.
Y por último se le preguntaba a Borja Iglesias si sueña ya no solo con estar en el Mundial, sino marcar un gol como esos que han valido títulos para España, como el de Iniesta que tanto recordamos, como el de Oyarzabal en la Eurocopa. Bueno, no pide tanto Borja, que obviamente estaría encantado de hacerlo.
Soñar siempre está bien y creo que es bueno y es bonito, pero sobre todo sueño con estar ahí, que lo marque cualquiera, la realidad. Sí, no hace falta que sea mío. Sinceramente creo que sería algo fantástico. Obviamente, si puedo sumar, lo haré desde donde me toque y disfrutaré de cada momento, porque creo que es algo único también.
Quedan todavía varias plazas por decidirse de selecciones que no tienen el billete adquirido para estar en la próxima cita mundialista de este próximo verano entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero lo cierto es que el Celta podría asegurarse la presencia de aproximadamente, en función de lo que pueda suceder, 4, 5, 6 futbolistas que puedan estar representando al Celta con sus selecciones nacionales. Y digo esto porque al final eso repercute también a nivel económico, porque ya sabéis que el ceder a tus futbolistas a las selecciones para compromisos internacionales oficiales repercute a nivel económico y al final aporta algo de dinero, aunque no sea gran cosa para las arcas de los clubes. Entre tanto, estamos hablando de los internacionales, hay gente que sigue en Vigo, que sigue trabajando en Afouteza en una semana aparentemente tranquila, Álvaro.
Sí, tranquila y corta, porque comenzó en el día de ayer con la primera sesión de la semana y va a acabar mañana con la última sesión de la semana, con lo cual hoy segunda de esta semana para los de Claudio Giraldez, que recordemos, quitando esos internacionales de los que ya hemos hablado, tiene en la enfermería, recuperándose de sus lesiones o sus molestias, a Matías Vecino, a Miguel Román y a Elais Moriba, el resto en principio todos disponibles para un Claudio que seguramente pueda subir a jugadores del filial para estas pequeñas sesiones de trabajo.
Ya que hablamos, Álvaro, de futbolistas internacionales, el Friburgo, que será el siguiente rival en Europa League del Celta, tiene también a varios futbolistas con sus selecciones.
Sí, en concreto a 6, que serían los mismos que tendría el Celta si Laix hubiera podido viajar. Tiene, por ejemplo, en su caso, jugadores que la mayoría están jugando amistosos. No tiene ninguno ese playoff para ir al Mundial, es decir, más relajados van a estar. Tiene un jugador sub-21, a un suizo como Bruno Ogbus, que va a jugar 2 partidos de clasificación con su país. Además, los 2 van a ser en Suiza, con lo cual tampoco tiene un viaje demasiado lejano. Y los que van a jugar amistosos, Philipp Lienhardt, el ex de la cantera del Madrid, el austriaco, que va a tener 2 amistosos con su país en Viena. Yuito Suzuki, que en este caso tampoco tiene que viajar demasiado lejos porque juega 2 amistosos con Japón, pero lo hace en Escocia y en Inglaterra. El jugador de Burkina Faso, Ciriake Irie, que sí que va a tener que viajar hasta tierras africanas, quizás el desplazamiento más largo junto al de Matanovic, porque va a tener 2 amistosos con su país. Matanovic, el croata, va a viajar a Estados Unidos, a Orlando, para 2 amistosos también ante Colombia y ante Brasil, o sea que ya tenemos a 2 con viajes largos, y tampoco demasiado largos son los viajes del suizo Johan Manzambi, que va a jugar ante Alemania en Suiza y va a viajar a Oslo para medirse a Noruega. Ya digo, todos ellos, menos el sub-21 Ogbus, tienen partidos amistosos, con lo cual tampoco van a acumular demasiada carga de minutos o de minutos importantes de cara a la vuelta del paro.
Y además tenemos información relevante que en el día de hoy aportan los compañeros en las páginas de Atlántico Diario. Y es que la policía tiene identificados a miembros ultras del Celta, además de que hemos conocido en estas últimas horas, Álvaro, que hay más detenidos por los incidentes ocurridos en Vigo en la eliminatoria frente al Olympique de Lyon.
Sí, recordemos aquella pelea en el Arenal, en la noche previa a ese Celta-Olympique de Lyon del duelo de ida. Han detenido a otras tres personas, ya habían detenido en su día a otras dos, con lo cual ya son cinco las personas arrestadas después de esa pelea en la que muchos de ellos querían evitar ser identificados por cómo iban vestidos, cómo llevaban la cara tapada, y que acabó con destrozos en algún local del Arenal, como dices. Y además, hablando de este tema de los ultras, por desgracia tan de actualidad en el Celta en los últimos días, como dices, la Policía Nacional tiene bien identificados, bien conocidos a los ultras que están creando todos estos problemas, que están, bueno, estropeando las previas de los partidos del Celta, y tiene identificados a miembros de tropas y de Celta Vigo Hooligans, y cuando sospechan que puede pasar alguna opción violenta ya realizan un seguimiento por la zona por la que pasan esos grupos para evitar que estos puedan suceder, mientras, como decimos, siguen también los sucesos de la visita del Niza judicializados, es decir, bajo investigación judicial.
Vamos a escuchar a Sergio Álvarez, al gato de Catoira. Ya sabéis que ahora es consejero, uno de los consejeros importantes. Viaja siempre con el Celta a los partidos europeos, cuando no también, evidentemente, a los de Liga. Y se ha referido en las últimas horas al partido, a la eliminatoria que va a enfrentar al Celta con el Friburgo alemán, en el que ha hecho un llamamiento a todos a que reine la cordura y ojalá no tengamos que volver a dar buena cuenta de incidentes entre ultras de uno y otro equipo.
A UEFA xa ten bastante protocolizado todo que a seguridade, ao final pois os incidentes que pase, evidentemente non estamos contentos, pero creo que son bastante aillados, ao final pois viaxamos a moitos partidos, non pasou nada ningún, non creo que haxa ningún problema agora con que a afición poida ir a Friburgo, pasalo ben, divertirse, ver o equipo gañar.
Y ha quedado, por cierto, un último apunte relacionado con el Celta, ha quedado visto para sentencia el juicio, la vista oral que ha tenido lugar en estas últimas horas entre José Gainzarain, el que fuera CEO del conjunto celeste, y las personas que a día de hoy forman parte de la directiva del club. Recuerdo que en su momento Gainzarain denunció al Celta por supuesto despido improcedente. El juicio ha quedado visto para sentencia. Podemos aportar aquí, puede aportar información nueva a la cadena COPE. Hemos podido saber que Gainzarain ha pedido al club una indemnización que asciende a 900.000 euros. En principio, no conoceremos la sentencia del juez instructor hasta después de esta próxima Semana Santa.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y vamos a contaros más cosas relacionadas con el mundo del fútbol. Por ejemplo, con el tema del Mundial 2030, que Vigo sea o no sea sede de ese Mundial. Anoche, en Televigo, el alcalde volvió a cargar contra la Xunta de Galicia, más concretamente contra Alfonso Rueda. Ahora se queja, critica que el máximo responsable del gobierno autonómico haya viajado con el Celta a la eliminatoria en Lyon. Esto dijo anoche en la tele Abel Caballero.
La Xunta no pagó ninguna, eso sí, a viajar con el Celta sí, ¿eh? A viajar con el Celta, encantado. Se va con el Celta corriendo, pero no paga. Quien paga es el ayuntamiento. Quien paga es la diputación estando Carmela Silva de presidenta. Y si Carmela Silva fuera el presidenta, ya teníamos firmado el convenio para que la diputación pagara lo que hiciera falta. Y si la Xunta no pagaba, ir a mitades. Pero la Xunta no quiere, la diputación no quiere, el Partido Popular de Vigo no quiere. Y lo tengo que decir, el bloque tampoco.
Como es habitual en el alcalde, ha vuelto a mezclar churras con merinas. Recuerdo que Alfonso Rueda viajó con nosotros a Lyon en el mismo avión donde íbamos los futbolistas, cuerpo técnico, parte de la directiva, incluso los periodistas, invitado por la propia María Mourinho, presidenta del Consejo de Administración del Celta. Iba invitado por el Celta. Y luego hay otra cosa importante. Nadie ha dicho en el Partido Popular y en el Bloque Nacionalista Galego de Vigo que no estén por la labor de poner dinero. Bueno, en el Bloque es verdad que son más reacios a este tema. Lo que sí le están pidiendo al alcalde, o en este caso al concello, es un proyecto. Que les envíen el proyecto de la obra de remodelación de Balaídos. Y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. El resto, como casi siempre en este caso, es humo. Además, Álvaro, hoy ha sido día de rueda de prensa en Pontevedra. Ha comparecido el futbolista granate Miki Bosch, ¿qué ha dicho?
Bueno, sí, el central granate habitual en los once de Rubén Domínguez. Lo primero que ha hecho es repasar ese maratón de partidos que le viene por delante al Pontevedra, porque recordemos, tiene que recuperar ese aplazado ante el Arenas de Guecho el miércoles día 8 de abril, después de la Semana Santa, en una semana que va a comenzar con un partido en Pasarón ante el Baracaldo y va a terminar con otro partido en Pasarón ante la Ponferradina, dos rivales directísimos ahora mismo, con lo cual semana exigente, pero antes, este próximo fin de semana hay que visitar al Zamora, otro rival directo que le viene al Pontevedra, un equipo muy mejorado desde la llegada de Óscar Cano y que ahora mismo está empatado a puntos con los granates, que eso sí, tienen ese partido pendiente. Sobre ese maratón de partidos de muy alto nivel habla Miki Bosch.
Es una semana complicada, pero bueno, nos gustan los retos difíciles y tenemos jugadores que, aunque no estén contando ahora con muchos minutos, sé que nos van a dar lo máximo de todo. También puede hacer rotaciones, porque al final son muchos partidos y seguidos, muchas cargas, pero yo creo que lo vamos a llevar bien y bueno, a intentar sacar los máximos puntos posibles y estoy seguro de que todos los jugadores vamos a dar el 100% en estos partidos.
Son 6 partidos sin ganar para el Pontevedra, es verdad que solo ha perdido 1, es verdad que solo ha recibido 2 goles, pero es que apenas ha marcado 1 en esos 6 partidos, 5 empates, 4 de ellos sin goles, los 3 últimos de manera consecutiva. Está costando en las áreas al conjunto de Rubén Domínguez.
Estamos centrándonos en todo, pero sí que es verdad que tenemos la exigencia plena en eficacia en las áreas, tanto como defensiva como ofensivamente. Y bueno, al final es cuestión de suerte, unos días entra más, otros menos, pero bueno, al final insistimos y sabemos que tarde o temprano va a llegar.
A falta de 9 jornadas hay hasta 9 equipos, ahora mismo en 3 puntos. Del tercero, el Athletic Club de Bilbao B, al Mérida, hay apenas, ya digo, 3 puntos de diferencia. ¿Cómo analiza la tabla tan igualada, Miki Bosch?
Una liga que está muy igualada y un punto arriba, un punto abajo al final se nota y sí que es verdad que tenemos la suerte de estar sumando siempre, pero también nos gustaría también sumar de 3. Sabes que no nos vale el empate. Nosotros queremos ganar siempre todos los partidos, pero bueno, al final es eso, una liga muy igualada que en cuestión de punto arriba, punto abajo también te vas moviendo en la clasificación.
Las palabras por último del central granate sobre el próximo rival, un Zamora con el que están empatados a puntos y que no va a ser pieza fácil en el Ruta de la Plata.
Un partido muy duro, como todos, pero bueno, al final lo afrontamos también con muchas ganas, con mucha ilusión y sí que es verdad que sabemos cómo fue aquí, pero sabemos que también que allí va a ser otra cosa. Vamos a salir a la guerra y bueno, al final con todos los jugadores que estén disponibles, pues vamos a ir a por todo.
En tercera federación, el Arosa pone a disposición de sus socios invitaciones, Álvaro, para el partido del fin de semana frente al Somozas.
No es un partido cualquiera, es un duelo directo también entre un conjunto en zona de playoff y sobre todo para que siga el duelo ante el Compostela por el liderato. Están ambos empatados a punto de cara a las últimas jornadas, con lo cual el Arosa quiere que Alomba tenga la mejor entrada posible y se podrán recoger 2 invitaciones, como dices, gratis para los socios del Arosa, para acompañantes para ese partido que se juega el domingo a las 5 en Alomba ante el Somoza. Se pueden recoger en las oficinas del club hoy miércoles de 5 a 9, mañana jueves de 11 a 1 y de 5 a 9 y el viernes también de 11 a 1. El domingo en taquilla, eso sí, no se podrán retirar.
Y en fútbol femenino, del buen momento que atraviesa Asceltas, habló también Sergio Álvarez.
Sí, porque recordemos que a falta de 4 jornadas en la segunda federación femenina, Asceltas está a solo un punto del playoff de ascenso, es decir, el que juegan los segundos clasificados de cada grupo, incluso los mejores terceros, así que tiene que apretar para intentar luchar por el ascenso a segunda división y además su filial, las Celtas Sporting, acaba de ganar la tercera federación y está obviamente pendiente del ascenso de las mayores para poder subir también de categoría, algo que valora Sergio Álvarez.
Sí que es cierto que este fin de semana pues conseguimos ganar a Liga, que es la primera vez en la historia de las Celtas que se gana una Liga, entonces estamos pues, muy orgullosas. Y bueno, ahora en las Celtas pues quedan unos 4 partidos complicados, difíciles, pero creo que en este caso pues estamos rematando bien a tempada con esta victoria de esta última fin de semana pues en Coruña, que al final pues también anímicamente pues ayuda moito. Y ahora hay que afrontar estos 4 partidos, intentar ganar los 4 y quedar lo más arriba posible.
15 horas y 48 minutos. Hasta aquí el fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a dedicarle mucho tiempo porque hoy traemos mucho polideportivo. Por ejemplo, hoy te cuento que es día de partido de balonmano de Copa del Rey. Se celebra la segunda ronda. Es eliminatoria también a partido único. Además, partido muy especial. A las 8 de la tarde en Pamplona se juega el Anaitasuna Balonmancangas. Oh, lo curioso, lo caprichoso de los sorteos se cruzan de nuevo las vidas deportivas de Quique Domínguez y de Nacho Moyano. Nacho fue entrenador las últimas 6 temporadas de Balonmán Cangas. Quique Domínguez es ahora mismo el entrenador del conjunto gangués. Lo fue hasta la pasada temporada entrenador del equipo navarro. Un Quique Domínguez que analiza una semana muy importante para Cangas, donde tendrá visita a Logroño en Liga y antes lo de hoy a las 8 en Pamplona frente a Anaita.
Dos partidos fuera de casa, la Copa, la Liga, pero bueno, empezando por el primero, ¿no? Por el de Pamplona, por el de Anaitasuna, que sabemos que va a ser complicado. Siempre lo es fuera, siempre lo es cuando es una eliminatoria a un solo partido. Bueno, pues nos podemos esperar, espero que el mejor, ¿no? El de mejor nivel, el de mejor juego, el de ser más regulares, como siempre, ¿no? Uno prepara estos partidos siempre con la intención de hacerlo lo mejor que pueda y de dar todo. Así que esa es la intención y ese es el propósito que tenemos.
Hoy el equipo de Asobal, que es Balonmán Cangas, va a visitar en Copa del Rey a un equipo de categoría inferior. En la categoría nacional de plata está este Anaitasuna, del que habla así el entrenador pontevedrés.
Bueno, me espero un partido con mucha intensidad por su parte, ¿no? Porque ellos la verdad que en casa están bien, están consiguiendo los mejores resultados, los están consiguiendo allí, en su pista, en Anaita, en la catedral. Así que, bueno, teniendo la oportunidad de jugarse el pase a la siguiente ronda en casa, me espero un equipo agresivo, me espero un equipo intenso, me espero un partido igualado y me espero que muchas de las cosas que ellos están haciendo bien, que creo que son bastantes, las pongan ahí sobre la pista, ¿no? Así que tendremos que estar nosotros bien también, a buen nivel, para ser capaces de contrarrestar todo eso.
Y en la previa, el entrenador de Anaita, Nacho Moyano, reconoce que lo de esta tarde para él, como es lógico, es un partido muy especial.
Sí, la verdad que bueno, para lo que a mí respecta sí que es muy especial y bueno, pues luego evidentemente una competición como la Copa, que es bastante ilusionante y que es un torneo pues diferente a lo que es el día a día. Pues en este caso pues por el pasado y lo que me une con ellos, sí que he visto todos los partidos, o sea que bueno, que sí que es verdad que en ese sentido sí que hemos tenido que preparar poco porque ya estaba más o menos orientado, aunque no es lo mismo ponerte a verlo como espectador un viernes a la tarde en tu casa que analizarlo desde el punto de vista de poder preparar un partido.
Eso sí, Moyano lo tiene claro. Como es lógico, el favorito, el equipo de superior categoría.
Bueno, yo creo que tenemos que entender que no tenemos absolutamente ninguna presión. Son ellos los que realmente ahora mismo tienen el favoritismo, que son los que seguramente sobre el papel todos los equipos de Asobal deberían pasar de esta ronda. Y yo creo que nosotros afrontamos un partido con absolutamente nada que perder y todo a ganar.
Pues eso, Nacho contra Quique, Moyano contra Domínguez, partido de Copa del Rey hoy a las 8 en Pamplona, Anaitasuna, Balonmán Cangas. I want you to get together, put your hands together one time. Hoy nos detenemos también en el mundo del voleibol, porque el Club Vigo Voleibol se siente atropellado. Vamos a saber por qué. Presidente, don Guillermo Touza. Hola, Presi. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hombre, cuéntanos esto, Guillermo, de que quieren reestructurar la Superliga Masculina 2.
Tanto como atropellados, no. O sea, reestructuran la Superliga 2. Lo que pasa es que quienes lo hacen no consultan con los equipos implicados. Y esto significa, pues bueno, pues un ordeno y mando. A la hora de la verdad deciden los árbitros, decide la asamblea, deciden los directivos, pero no deciden los equipos que estamos implicados en el tema. Y esto es lo que nos gustaría. Tenemos estos días unas conversaciones por escrito con el presidente de la Federación Española, tratando de convencernos de que realmente lo que decidieron el año pasado es lo mejor para el voleibol español. Nosotros creemos que no. Esto significa un aumento en los presupuestos de todos los equipos que vivimos fundamentalmente de las instituciones y no vivimos de los patrocinadores, que es lo que nos gustaría vivir a todos. Entonces, bueno, pues lo que estamos es reestructurando, se va a reestructurar la Superliga 2 de cara a que exista, como este año, 3 grupos, pero un grupo a nivel nacional y después 2 grupos partido a España por la mitad. Ahí estaremos nosotros y, bueno, y preparando, estamos más que nada preparando lo que puede ser la plantilla de la temporada 26-27.
Bien, pues corrijo entonces. No atropellados, pero imagino que sí afectados en la medida, sobre todo, de la que hablamos tantas veces cuando te llamamos, Presi, que es Estas reestructuraciones a nivel económico, ¿cómo se afecta al bolsillo?
Lo que estamos es preocupados porque esto significa subir el presupuesto 35,000 o 40,000 euros más, única y exclusivamente en el aspecto de desplazamientos. No hablo de jugadores, entrenadores, etcétera, desplazamientos del equipo mayor, porque si ahora hacíamos desplazamientos a Santander y de vuelta en el día, o hacíamos desplazamientos a Valladolid y de vuelta en el día, pues vamos a tener que hacer desplazamientos a Bilbao, a Extremadura, a Andalucía, en donde ya hay que hacer noche, amén de lo que pueda haber en Canarias. Digo lo que pueda haber en Canarias, porque nosotros creemos que puede haber dos equipos y en el peor de los casos hasta tres. Y esto no es como en el fútbol, que le mandan unos billetes y hacen el desplazamiento a Canarias. Nosotros nos lo tenemos que pagar absolutamente todo, igual que los canarios se lo pagan cuando vienen aquí, pero les sale tan barato como ir de Vigo casi a La Cañiza, ¿no? Pero bueno,
lo que pasa, claro,
esto es la preocupación que tenemos.
40.000 euros, te iba a decir yo, Guillermo, 35.000, 45.000 euros a mayores sobre el presupuesto de un club humilde como es, en este caso, el Club Vigo Voleibol. Sí, sí. Es que estamos hablando de mucho dinero, ¿eh?
Por eso, esa es la preocupación de la que yo estoy hablando. O sea, a la hora de la verdad, estamos más que nada preocupados porque vamos a ver de dónde sacamos el dinero, a ver qué inventiva y qué trabajo tenemos que hacer para conseguir aumentar el presupuesto en esos 30 o 35.000 euros o 40.000 que puede suponer, depende de los equipos que haya a lo largo de la temporada. Por eso nosotros peleábamos para, y seguimos peleando porque lo seguimos haciendo a día de hoy, peleamos junto con Boiro, junto con Dumbría, y con equipos del resto de España, fundamentalmente con todos los catalanes, y estamos peleando porque creemos y queremos que lo mejor para el voleibol español es seguir haciendo los grupos tal y como estaban en esta temporada 25-26.
La última, Presi, ¿confías en que en la federación por lo menos os escuchen y que incluso os puedan llegar a dar la razón?
Escucharnos escuchan. Lo de dar la razón lo dudo, porque esto es una propuesta del presidente de la Federación Española que parece mentir en él, que viene de ser presidente de un club de Superliga 2 de Madrid. Hay un club en Madrid que se llama Boliplaya Madrid y que tiene un equipo masculino y otro femenino en Superliga 2. Yo no sé si realmente les sobra el dinero, les sale el dinero por donde sea, o consiguen dinero, mucho dinero de los ayuntamientos, que yo creo que ese es el camino. Pero bueno, no es el camino nuestro, o sea, nosotros no podemos pedirle a nuestro alcalde que sufrague el presupuesto del club. Tenemos que buscarnos la vida nosotros, claro.
Gracias como siempre por las explicaciones, querido Guillermo Touza, presidente del Vigo Volley.
Venga, un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y se han presentado en Pontevedra las finales de la Copa Galicia de Fútbol Sala. En la femenina va a tomar parte el Pollo Pescamar, Álvaro.
Pues sí, se ha presentado hoy en Pontevedra con la presencia de la Xunta de Galicia, también del Concello de Pontevedra, de la Federación Gallega, del Leis Pontevedra, que es el organizador, y de los cuatro participantes, Oparrulo, Noia, Castro y las nuestras de Pollo, que van a jugar esa final femenina el próximo Jueves Santo por la mañana. Este es Pablo Prieto, el presidente de la Federación Gallega, hablando sobre esta Copa que llega a Pontevedra.
Un día histórico sempre para nós que se celebra unha final de Copa Galicia, e sobre todo nunha cidade, en este caso Pontevedra, con tanta historia que ten, primeiro no pabellón da xuventude, cando o Leis Pontevedra, Celulosas chamado antiguamente, bueno, esos dous equipos, Leis Pontevedra e Rías Baixas, que de alguna forma formaron a historia do fútbol sala galego, co cal hoxe é un día histórico por celebrarse a Copa Galicia, pero histórico porque se celebra en Pontevedra. Evidentemente, sin axuda, sin esa primeira chamada do Leis Pontevedra para
estar en Pontevedra. E escuchando al presidente de la Real Federación Galega de Fútbol y Fútbol Sala, nosotros lo que hacemos es afrontar nuestro último minuto de nuestro programa. Contándote que en el mundo del baloncesto, Álvaro, el alcalde de Vigo, ya que antes le hemos escuchado con otros temas, Abel Caballero, ha confirmado su ayuda al Celta para organizar una hipotética fase de ascenso.
Si no acaba ascendiendo de manera directa a la Liga, de la Liga Femenina Challenge a la Liga Femenina Endesa en ese duelo con Palma, el Celta, que tiene asegurado ser segundo o tercero en el peor de los casos, quiere organizar esa fase de ascenso a la máxima categoría, y el alcalde ha confirmado que tendrán el apoyo institucional y económico para poder hacerlo y volver por fin a la Liga Femenina Endesa después de un año en el infierno, podemos decir entre comillas.
El Celta femenino de baloncesto es un equipo que quiere ascender este año. Y está situado
pues claro
ya
que para... Sí. Y nosotros contarlo. Abel Caballero hablando del apoyo al Celta. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más. Feliz tarde para todos. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.